noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 15 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues una nueva andanada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de México. El mandatario norteamericano afirma que nuestro país acata las órdenes de Estados Unidos en materia de seguridad, al igual que Canadá, y también asegura que el mundo ha comenzado a respetar nuevamente a los estadounidenses. Hubo respuesta de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que en México el pueblo manda. En la mañanera del pueblo, la titular del Ejecutivo informa que Carlos Treviño, exdirector de Pemex, fue detenido en Estados Unidos y será deportado para ser juzgado por temas de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República informa también que Treviño Morales está en un proceso de deportación y cuenta con orden de aprehensión vigente. Alaska será el escenario de la cumbre de este viernes entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin. El encuentro iniciará a las 11:30 de la mañana, hora local, 1:30 de la tarde, tiempo de México. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso al Pleno del Tribunal Electoral un proyecto donde plantea declarar la nulidad de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a la llamada Operación Acordeón. En el sur del país se agrava la crisis por el desabasto de gasolina, situación que ha provocado que se racione la venta, así como largas filas en las estaciones de servicio y el cierre temporal de algunas gasolineras. Más de 47.4 millones de turistas internacionales llegaron al país en los primeros seis meses del año, lo que representa 13.8% más que en el mismo periodo del año pasado. Estos son datos que da a conocer la Secretaría de Turismo. Cientos de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional patrullan las calles de Washington, D.C., donde crece la presencia de las fuerzas del orden después de que el presidente Trump puso a la policía capitalina bajo control federal como parte de una campaña contra el crimen. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anuncia sanciones en contra de las organizaciones criminales mexicanas, Cárteles Unidos y Los Viagras. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que la conferencia matutina de este viernes será en Chetumal, allá en Quintana Roo, y posteriormente visitará Guatemala, donde se va a reunir con el presidente Bernardo Arévalo y luego con el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, en Calakmul, Campeche. La familia de Fernandito, su madre y su defensa acusan que policías municipales de La Paz en el Estado de México los han amenazado para que abandonen este caso. Agentes de la Fiscalía de Tabasco catearon un departamento del exsecretario de Seguridad Estatal Hernán Bermúdez Requena, quien cuenta con una orden de aprehensión internacional bajo el señalamiento de ser líder del cártel La Barredora. René Vergara, director del penal de mediana seguridad de La Toma en Amatlán de los Reyes en Veracruz, fue asesinado a balazos en el municipio de Córdoba. ¿Usted recuerda este video que se hizo viral en las redes sociales? Bueno, Alejandro Germán N., conocido como Lord Padel, fue detenido en el aeropuerto de Cancún junto con su esposa Carla Alejandra N., su hijo Germán N. y su socio Otón N., todos bajo investigación por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Cerca de las 5:30 de la tarde de ayer, un cortocircuito en la interestación entre Pino Suárez y el Zócalo provocó la suspensión total del servicio en 19 estaciones de la línea 2 del metro por al menos 3 horas, afectando el tramo que va de Taxqueña a Colegio Militar. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este viernes el monzón mexicano, aunado a una inestabilidad atmosférica, ocasionen lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur. Aquí en la Ciudad de México, la temperatura ambiente estará oscilando, la mínima entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25. En este momento tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues ayer en una conferencia de prensa al hablar sobre el tema migratorio, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que México acata las órdenes de los Estados Unidos en materia de seguridad, al igual que Canadá, y también asegura que el mundo ya ha comenzado a respetar a los estadounidenses. Repito, en el tema migratorio, pues Donald Trump destacó que en los últimos 3 meses no ha habido cruces por las fronteras y recordó que se logró sin la necesidad de ninguna legislación. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Yo no tuve ninguna legislación. Yo solo dije que íbamos a cerrar las fronteras. Y todo el mundo lo entendió porque vuelven a respetar a nuestro país, vuelven a respetar de verdad a este país, y México hace lo que le decimos que haga. Y Canadá hace lo que le decimos que haga porque tenemos las dos fronteras, la norte y la sur, y las dos eran horribles. Pero ahora, algunos dicen que es un milagro.
Y bueno, pues horas más tarde hubo respuesta de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de redes dijo que en México el pueblo manda.
Para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México el pueblo manda.
Y bueno, un poco más temprano en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la detención en los Estados Unidos de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos. Enrique Hernández, tú estuviste en la conferencia matutina. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó de la detención de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, en los Estados Unidos y es acusado de soborno en torno al caso Odebrecht. Dijo que esto es parte de la alerta que existía ya y que su extradición es parte también del trabajo coordinado con Estados Unidos. Lo más importante es que se va a juzgar en temas de corrupción en nuestro país.
Que la colaboración y la cooperación, pues tiene que ver también con la operación en cada uno de los países. Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte pues de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción.
También explicó que se trata de una solicitud de extradición que había desde hace 5 años y será deportado en los próximos días. El reporte que te tengo.
Gracias, Enrique. Y bueno, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, señaló que el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, está en proceso de deportación y cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, bueno, pues el abogado de Carlos Treviño, el abogado Óscar Zamudio, tiene otros datos y dice que su cliente está retenido por una confusión de carácter migratorio. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La defensa de Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, afirmó que la información que se ha dado a conocer sobre la situación de su cliente es imprecisa e incompleta. El bufet Zamudio Abogados detalló que Treviño Medina está retenido por una confusión de carácter migratorio, pues se encuentra legalmente en Estados Unidos con un trabajo y nunca se ha escondido. Además, se encuentra en trámite una solicitud de asilo que implica que es inextraditable. Mencionó que no hay una ficha roja en contra del exservidor público, porque en Estados Unidos se consideró que toda la investigación en México es una persecución violatoria de sus derechos fundamentales y al debido proceso. Por ello, subrayó que es falso entonces que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión, además de que es inexacto que lo vayan a deportar porque el caso está siendo revisado por un juez en la materia. Asimismo, la defensa del exdirector de Pemex puntualizó que si en México lo requieren por los dichos de su antecesor Emilio Lozoya, deben solicitar entonces la extradición. Sin embargo, aseguró que la petición sería negada porque esa denuncia falsa no podría resistir la mínima revisión de un juez de Estados Unidos. Como se recordará, el exdirector de Petróleos Mexicanos durante los últimos 2 años del sexenio de Enrique Peña Nieto fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y se encuentra en una instalación migratoria. Carlos Treviño está acusado ante la justicia mexicana de ser presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa al recibir 4 millones de pesos por parte de Odebrecht. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, una información importante que se da a través del Tribunal Electoral. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón está proponiendo al pleno de este tribunal un proyecto donde plantea declarar la nulidad de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto por el tema de la llamada Operación Acordeón. La información es de Andrea Meraz.
La existencia de más de 3.000 acordeones impresos y más de 300 pruebas en imágenes, videos y audios son suficientes para proponer anular la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo plantea el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, mismo que será discutido el próximo miércoles. El documento indica que las estrategias de distribución de los acordeones fue determinante para los resultados electorales en distintas perspectivas. Uno, el acordeón más documentado contiene los números de las candidaturas que resultaron ganadoras. Del total de registros, más del 70% corresponden a la combinación de 9 candidaturas electas. En más de 156 medios de impugnación resueltos por la Sala Superior, pues están sustentando que sí hubo una existencia, circulación y distribución de estas guías de votación. Hace también un desglose respecto a la distribución de los acordeones. En Ciudad de México fueron 13 distintos. Esto representa el 25.5% del total de acordeones documentados. Aguascalientes ocupa el segundo lugar con la lista de 8 documentos con combinaciones distintas. También otras entidades que empatan con registros es Sonora, Coahuila, Guerrero y Jalisco. Y en otro nivel están el Estado de México y Nuevo León. Además, Colima y Guanajuato, que complementan, digamos, el top 10, dice este documento, con el 5% del total de los acordeones en cada entidad. Analiza de que se trata de un proceso sin participación de partidos políticos, con boletas complejas, listas abiertas, 64 candidatos y un registro de más de 90 millones de votos válidos y una combinación de 9 personas entre más de 7 mil millones de combinaciones posibles concentra el 45% de los votos válidos. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, allá en el sur del país se agrava la crisis por el desabasto de gasolina. Esta situación pues ha provocado que se racione la venta, así como largas filas en las estaciones de servicio y el cierre temporal de algunas gasolineras en el estado, o el estado más afectado más bien es Chiapas, donde 15 municipios están sin este suministro de combustible. La situación se atribuye, entre otros motivos, al incumplimiento de pago a los trabajadores encargados de la distribución en pipas. Y vamos justamente hasta Chiapas. Allá está Irán Salas, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues parece que hay por ahí algún viso de solución a este problema, porque previo justamente a la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tendrá este fin de semana por la frontera sur, bueno, pues una comisión de Pemex ha acordado con personal jubilado de la sección 40 del sindicato petrolero levantar el plantón que tenían y con ello, bueno, pues reanudar el servicio del suministro de combustible. Irán, cuéntanos, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que previo a la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum por la frontera sur, una comisión de funcionarios de Petróleos Mexicanos logró acordar con personal jubilado de la sección 40 del sindicato petrolero en Chiapas el levantar el plantón y con ello reanudar el servicio de suministro de combustible para todas las gasolineras de los 16 municipios de la frontera sur del país, que desde hace una semana dejó semiparalizado el transporte por falta de combustible, además de pérdidas diarias estimadas entre los 250 mil y 600 mil pesos para el gremio gasolinero. Los jubilados sindicalizados que mantuvieron bloqueada la terminal de almacenamiento ubicada en Puerto Chiapas durante una semana, derivado de la falta de servicios médicos, destacaron que este acuerdo con las autoridades fue mínimo y se determinó permitir el paso de pipas para la distribución de combustible hasta el próximo domingo 17 de agosto, fecha en la que las autoridades deberán cumplir con el pliego de peticiones y evitar el paro total que podría provocar un colapso económico en la frontera sur del país. Los que hicieron su agosto, Juan Manuel, fueron los guachicoleros que vendieron gasolina proveniente de Guatemala, costo sumamente elevado, sin que la autoridad actuara sabiendo en dónde se comercializaba este combustible. La información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán. Irán Salas, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Chiapas. Y fíjese, Petróleos Mexicanos está reconociendo que actualmente enfrenta afectaciones en la distribución de gasolina en la Ciudad de México y su zona conurbada. La petrolera dice que esto se debe a trabajos de mantenimiento y a una disponibilidad reducida de autotanques. A través de un comunicado, Pemex señala que ya trabaja para resolver este asunto y que reforzarán el servicio. Y bueno, le comentaba también de esta reunión importante que tendrá verificativo en unas horas allá en Alaska. Será en punto de las 11:30 de la mañana, hora local. A la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Bueno, pues ahí se van a entrevistar, se van a reunir los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin. Esta es la primera reunión entre los mandatarios desde que las fuerzas de Moscú invadieron Ucrania en febrero de 2022. En este marco, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el gobierno estadounidense está haciendo esfuerzos sinceros para resolver el conflicto en Ucrania y sugirió que Moscú y Washington podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares. Pues muy atentos a esta reunión, repito, importante encuentro que tendrá pues verificativo allá en Alaska a la 1:30 de la tarde, tiempo de México. Se estarán viendo cara a cara los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, hay información importante también de parte de la Secretaría de Turismo. Se da a conocer que más de 47.4 millones de turistas internacionales llegaron a nuestro país en los primeros 6 meses del año. Esto representa el 13.8% más que lo registrado en el mismo periodo del año pasado. El gasto de los visitantes, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Turismo, el gasto de los paseantes alcanza 18.681 millones de dólares. ¿Y cómo cerraron los mercados el día de ayer en la cuarta jornada de la semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 19 centavos a la compra y en 19 pesos con 23 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó operaciones con una baja de 0.53% ahí en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones también perdió 0.02%, el Nasdaq abajo, una baja marginal de 0.01 puntos porcentuales, y el Standard & Poor's con ganancias también poquito, 0.03%. Los mercados en Asia, bueno, pues ya concluyeron la jornada de este viernes, la última de la semana, y están cerrando en terreno mixto. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 89 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy, este viernes, arranca la jornada 5 de la Liga MX con 2 encuentros importantes. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy arranca la quinta jornada de la apertura 2025 de la Liga MX con dos encuentros en el fútbol internacional. Franco Mazzantuono aseguró que Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo, una declaración que parece ser que no gustó en la afición del Real Madrid, tomando en cuenta que el argentino fue presentado con el equipo merengue, además de que Messi es una leyenda del Barcelona, el acérrimo rival de la escuadra blanca. En la Liga Mexicana de béisbol, las lluvias hicieron de las suyas y se terminó aplazando el quinto juego de la serie entre Pericos de Puebla y Piratas de Campeche, mientras que la NFL, Karol G será la artista que dé el show de medio tiempo en lo que será el juego entre los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles en Brasil en partido correspondiente de la semana 1 de la temporada regular, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Aprovecho para enviar saludos y agradecer a quienes nos siguen a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, en todas las plataformas también de Grupo Fórmula y pues también en especial a quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial, el chat como todas las mañanas muy activo, el usuario Munex pues ya está ahí pues dando su punto de vista, Ismael Rivera, Maribel Lara desde los Estados Unidos, Ignacio Guerrero, él nos escribe desde Hermosillo y dice que ellos tienen una temperatura ambiente en este momento de 28 grados centígrados. Gustavo Baltazar, también pues un fuerte abrazo y gracias por tus comentarios. Y Víctor Conde, que nos escribe desde el estado de Tlaxcala. Y bueno, de Tlaxcala nos vamos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues allá en Washington D.C., cientos de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional patrullan las calles de Washington, donde crece la presencia de las fuerzas del orden después de que el presidente Trump puso a la policía capitalina bajo control federal, esto como parte de una campaña contra el crimen. Cuéntanos, Francisco, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Antes que nada, compañero, gracias por tener la visión periodística, tú y la producción, de hablar de este tema, porque ayer, básicamente, las ocho columnas se las estoy llevando el tema esta de Cárteles Unidos y que se convirtió, el Departamento de Estado los nombran como organización terrorista, esta que este cártel de la droga puso millones de dólares por las cabezas de sus titulares al frente de este cártel de drogas, ya sabrás todo ese show. El tema de que Donald Trump dijo que México y Canadá hacen lo que Estados Unidos quieren que haga, eso sí, les caló hasta el tuétano a varios, compañero, y que se llevó, digamos, las ocho columnas, no solamente toda la tarde, sino toda la noche. Pero dentro de esa misma sesión con periodistas, porque no fue una conferencia de prensa, fue una sesión con los periodistas en la oficina Oval, en la Casa Blanca, con Donald Trump, y que Donald Trump saque ese desafortunado disparate de que México hace lo que Estados Unidos quiere que haga, como uno de sus mil y cientos disparates que saca, y esto sale a raíz de la pregunta que le hicieron sobre el tema de la federalización y también militarización de la capital de los Estados Unidos, en principal aspecto de la policía de esa ciudad, de la capital de los Estados Unidos, con la excusa de que hay índices de criminalidad sin precedentes, cosa que no es cierto, pero que a raíz de esa federalización de las fuerzas policíacas de Washington D.C. han puesto retenes en las calles de Washington D.C., en la capital de los Estados Unidos, un bastión demócrata en esa parte del país, y que la policía, bajo órdenes de la alcaldesa de Washington D.C., que también recibe órdenes ahora de la Procuradora General de Justicia, Pam Bondi, y que recibe las órdenes del mero en la Casa Blanca, de que está ordenando a la policía no solamente detener sus retenes y detener a ciudadanos americanos y pedirles su identificación, sino que además, principalmente a hispanos o a gente que parezca inmigrante, pedirles pruebas de que están aquí legalmente. Lo que preocupa a activistas y a propios extraños es que Donald Trump empiece con este experimento social en la capital de los Estados Unidos, donde se puede salir con la suya, ya que no tiene gobernador la zona federal de Washington D.C., así como en su momento era el departamento del Distrito Federal. Intentarlo en ciudades donde sí hay gobernadores republicanos que apoyan sus medidas antimigratorias, vamos a poner Florida, en ciudades como Miami, en ciudades como en Dallas, como en Nashville, Tennessee, por ejemplo, por decirte así, que son ciudades dentro de estados gobernados por republicanos y con una vasta mayoría de republicanos en sus cámaras de representantes estatales. Así las cosas, compañero, sí. En esta ciudad donde ICE ya está utilizando pósters de libros escritos por neonazis para inspirar a sus nuevos reclutas. Pero eso te lo platico el día de mañana, hermano. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Un fuerte abrazo. Y a propósito, fíjese, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ya nos adelantaba algo, Francisco, hace un momento. El Departamento del Tesoro anuncia sanciones en contra de las organizaciones criminales mexicanas, Cárteles Unidos y los Viagras. Además, dijo que 7 de sus líderes y operadores fueron acusados de narcotráfico, terrorismo, secuestro y extorsión en Michoacán. Entre los señalados están Juan José Farías, a quien apodan el Abuelo, identificado como el líder del Cárteles Unidos, y también Nicolás Sierra Santana, fundador de los Viagras. Así las cosas allá, en los Estados Unidos, ¿no? Que declara el Departamento del Tesoro anuncia sanciones contra estas organizaciones criminales. Y vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Enrique, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó de la detención de...
No, parece que no tenemos el clima con Enrique Hernández. Bueno, le comento, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que este viernes el monzón mexicano, aunado a una inestabilidad atmosférica, ocasionen lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur. Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México van a generar chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes, esto en el norte, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues reinauguró la Cineteca Nacional de Chapultepec con el anuncio de una semana gratuita de funciones de cine. En el evento, bueno, pues agradeció la labor de todas las personas que contribuyeron a que ese lugar en el que había una fábrica de armas del ejército se convirtiera en un espacio público para todo el pueblo de México. Así que aprovechar esta semana gratuita de funciones de cine en la Cineteca Nacional en Chapultepec. Nos vamos a la pausa. 5 de la mañana 56, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, nos están reportando que en el circuito interior al cruce con Avenida 106 en dirección al aeropuerto hay un encharcamiento que está afectando la circulación y bueno, pues también una explosión, se reportan 5 personas lesionadas, esto en un inmueble en la colonia Independencia, en San Borja, nos dicen está muy cerca del eje central Lázaro Cárdenas. Bueno, pues ya se encuentran servicios de emergencia laborando en este lugar. Pues hay personas fuera de este inmueble, ¿sí? Se reportan 5 personas heridas, no de gravedad por fortuna, pero bueno, pues en esta zona, repito, hay movilización de elementos de emergencia, pues atendiendo esta explosión, repito, en un inmueble en la colonia Independencia en San Borja, muy cerca del eje central Lázaro Cárdenas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 15 de agosto de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
De la patada le puede ir al exdirector general del equipo Chivas, José Luis Higuera.
pues está siendo indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera por desvíos de recursos a través de factureras entre 2015 y 2018. Además de meterle gol al fisco, se dice que de los 292 millones que trianguló bajo ese esquema, se dio un autopase de 50 millones de pesos a través de una empresa en la que figuraba su esposa Marta Lazo de la Vega, quien fuera directora de la Fundación Jorge Vergara. Incluso dicen que hace mucho que no lo ven por Morelia, ciudad en la que vivía, y se asegura que anda en Houston escondido. A ver si no acaba teniendo que cambiar la camiseta de rayas rojas verticales por otra de rayas negras horizontales.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana, anunció revocaciones de visa y otras sanciones a funcionarios brasileños que llevaron a médicos cubanos a Brasil como mano de obra esclava. Cuidado, porque muchos funcionarios mexicanos también lo han hecho.
Bajo reserva en El Universal.
Luego de que en este diario publicamos que la Fiscalía General de la República tiene carpetas de investigación por huachicol contra administradores y personal de las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada, nos comentan que el SAT dirigido por Antonio Martínez Dagnino tiene también la lupa puesta en el tema y llamó a su equipo a fiscalizar las cuentas del personal que está siendo investigado. Incluso nos aseguran alista visitas a las aduanas, lo que podría terminar en el bloqueo de fondos a varios involucrados.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El ex candidato en 2021 a la gubernatura de Guerrero por la Alianza PT Partido Verde, Pedro Segura Valladares, fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado del delito de delincuencia organizada en un hotel de su propiedad llamado Vida en el Lago, ubicado en el municipio de Tepecuacuilco, Guerrero. El nombre de este personaje es mencionado en muchas ocasiones en la investigación del caso Ayotzinapa, porque es cercano al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien ha defendido. Incluso el 28 de agosto de 2022 participó en una marcha de apoyo al edil y a su esposa Ángeles Pineda, donde participaron dos padres de los jóvenes desaparecidos. Su nombre y el de su hotel fueron noticia nacional en ese momento, porque ahí falleció Ezequiel Mora Chora, uno de los padres de los normalistas. El sábado pasado, el 9 de agosto, realizó una reunión en su hotel con una fracción de padres de los 43 normalistas que encabeza el ex vocero de ese movimiento, Felipe de la Cruz.
Trascendió en Milenio.
Que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona en sus mañaneras que la Suprema Corte se vaya a despedir con una sesión extraordinaria, precisamente el tribunal abrió un espacio para atender un asunto de la presidencia de la República. Una acción de inconstitucionalidad promovida por la Consejería Jurídica contra la reforma jurídica en Yucatán, donde los legisladores locales pretendían, por un lado, mantener magistrados sin ir a la elección, y por el otro, que los del Tribunal de Disciplina se quedaran en el cargo hasta 2042. Malinforman a la mandataria y la exponen al golpeteo.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El gobierno de Estados Unidos continúa poniendo en la mira a distintos grupos criminales en México, incluyendo algunos que no están en el centro de la atención pública, pero que castigan duramente a la población. Ahora designó como objetivos principales a los líderes de los Cárteles Unidos y una de las organizaciones que rompieron con ellos, los Viagras, desde hace 2 años aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La Casa Blanca calificó a los líderes de Cárteles Unidos y a los Viagras como narcotraficantes, terroristas y extorsionadores vinculados a la violencia en Michoacán. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia anunciaron sanciones contra el grupo y sus principales líderes, bloqueando sus bienes e intereses en territorio estadounidense y prohibiendo a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier tipo de transacción con ellos. Unos días antes, habían hecho lo mismo con la Nueva Familia Michoacana y las 3 organizaciones han sido calificadas como terroristas desde febrero pasado. El miércoles, un dron estadounidense a pedido de la Secretaría de Seguridad Mexicana estuvo durante largas horas sobrevolando toda la zona de Tejupilco, junto a Valle de Bravo, precisamente la región en la que operan estas organizaciones criminales.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La medición de la pobreza en el país, realizada por el INEGI, ha traído consigo una noticia que no debemos regatear. La pobreza en México ha disminuido. El número de personas en esa situación se redujo de 46.8 millones en 2022 a 38.5 millones en 2024. Se trata de una mejora significativa en el ingreso de los hogares mexicanos, un logro que refleja los esfuerzos por mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable. Sin embargo, detrás de esa cifra alentadora se esconde una paradoja preocupante. Mientras el bolsillo de los mexicanos se llena, sus derechos básicos se vacían.
Confidencial en El Financiero.
Fuerte criticó en La Moreniza Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, a la oposición, a quien dijo que está negada al debate con sus spots en contra de la reforma electoral. Es una oposición negada a que haya un debate abierto, plural, sobre la reforma electoral. Ricardo Anaya estuvo refugiado en Atlanta durante 6 años, acusado de lavado de dinero, y regresa a México, pero con fuero como plurinominal. Alito Moreno, primero de la lista plurinominal del PRI, Marco Cortés, quien era dirigente del PAN, el primero en la lista plurinominal. Pues así como van a querer, estimó.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Bastante extraño resulta que el expresidente Felipe Calderón guarde silencio sobre la captura del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, en Estados Unidos. Principalmente porque el personaje escaló durante su sexenio. Calderón lo colocó primero como subsecretario de Egresos de Hacienda, luego lo hizo director corporativo de Finanzas y de Administración de Pemex. Uno esperaría que esa cercanía ameritara unas palabras hasta en defensa propia. Pero ni eso.
Rosones en La Razón.
Hay muchos mexicanos que no están de acuerdo con la existencia del centro de detención Alcatraz de Caimanes, pero resulta que entre ellos hay algunos que creen que solo le han hecho mala fama a ese ominoso sitio. Es el caso de Rutilio Escandón, quien en un mensaje que subió ayer a las benditas redes sociales consideró incluso que los mexicanos recluidos en ese lugar, que ayer eran 122, están a buen resguardo, porque cada vez hay mejor trato y están mejor organizados. No pocos levantaron la ceja, porque parece que Rutilio hizo una evaluación del centro como si fuera una obra en Chiapas, y él fuera a un gobernador. A los familiares de las mexicanas y mexicanos, no tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de ese centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo, declaró. Lo bueno es que en Miami, nuestro país tiene un cónsul que defiende a... ¿qué? ¿Es Rutilio?
Será en 24 horas.
Y hablando de vacaciones, quien presumió en redes sociales su viaje a China fue la diputada federal morenista Sandra Anaya Villegas, que difundió un video en TikTok donde aparece corriendo por la histórica muralla. Aunque el video se viralizó hasta el jueves, ya se había subido unos días atrás, y en esa plataforma también pueden observarse sus visitas a Estados Unidos, Grecia, Francia y Holanda. Parece que a los guindas les falla un poco el oído, pues no han entendido de forma clara el llamado a la austeridad.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Viene un nuevo embate contra México, y muy favorable a la 4T, debe decirse. La compra de testigos protegidos, las denuncias llevadas a Estados Unidos y las rutas de investigación sobre diferentes delitos llevan al pasado, o al antepasado. Por lo pronto, esos datos son utilizados para saber quiénes de los altos funcionarios del pasado entran en el terreno de la corrupción tipo Carlos Treviño Medina. O para no hablar solamente del exdirector de Petróleos Mexicanos, inclusive empresarios ligados con contratos, pero que en aras de su negocio corrompen a funcionarios de la empresa del Estado. Nos referimos, obvio, a Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y a Mario Alberto Ávila Lizárraga, ligados a las empresas de Woodlands y Spring, ambas de Texas. Los dos tienen residencia en Estados Unidos y los dos han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos por el supuesto soborno de $150,000 para facilitar contratos por $2.5 millones. Un papasal en ese mar de recursos públicos. Ese no es el tema. La información nueva es cómo dan seguimiento a las autoridades de Washington a las acusaciones de colaboradores comprados o a descubrimientos judiciales. Aquí viene la noticia. Algunas confesiones remiten a sexenios pasados, desde Vicente Fox y Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto, pero también al de Andrés Manuel López Obrador.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Le voy a robar unos segunditos a Adriana Romero para informarle. Nos están reportando que el servicio en el metro, en la línea 2, pues solamente está funcionando de Hidalgo a Cuatro Caminos. En un momento más vamos a tener el reporte justamente desde el centro de operaciones de este sistema de transporte colectivo, pues para que nos expliquen, para que le digan al auditorio qué es lo que está ocurriendo. Repito, en la línea 2 del metro solamente hay servicio de la estación Hidalgo a Cuatro Caminos. Pero bueno, ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante con estas.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Empiezan aranceles a presionar costos en Estados Unidos. Las políticas arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump comenzaron ya a reflejar su impacto en la economía de Estados Unidos al colocar la inflación mayorista de ese país en su punto más alto en 3 años. Esto revela que las presiones se están intensificando, lo que podría generar cautela por parte de la Fed en su reunión de septiembre. En más información, desabasto de gasolina, confirma Pemex retrasos en la distribución en gasolineras y pega cautela a la ANTAD. Ventas crecen 2.4% en julio a tiendas iguales, mal mes para autoservicios.
Reforma.
Ofrendan a México a extitular de Pemex. Detienen en Dallas a Carlos Treviño ligado a caso Odebrecht. Advierte su abogado que podría ser moneda de cambio en relación bilateral. También encontramos, buscan desde Estados Unidos a terror de aguacateros. Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por datos que lleven a la captura de Juan José Farías, el abuelo, líder de Cárteles Unidos, señalado por la extorsión de aguacateros y limoneros en Michoacán, así como por la fabricación de drogas para su distribución en aquel país. En más información, pagó arreo extraditado gobierno de Américo. José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reos enviados por México a Estados Unidos por su involucramiento con cárteles de las drogas y otros delitos, fue señalado como un contratista favorecido con pagos millonarios por parte de la administración del gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal. En otra nota, aprietan a Maduro. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo un recuento de las propiedades y bienes por más de $700 millones que han sido incautados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El Universal.
Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales. Es el único grupo poblacional que aumentó presencia en urnas en los comicios de 2012 a 2024, indica un estudio del INE. En algunas entidades, su participación electoral fue de 80%.
La jornada.
Sheinbaum a Trump. Aquí manda el pueblo. México y Canadá hacen lo que les decimos, afirma el presidente de Estados Unidos. La presidenta emitió un videomensaje tras las declaraciones del estadounidense. El magnate califica de horribles las fronteras con ambas naciones. Considera que es un milagro lo logrado con su política migratoria. También destaca, el Pentágono desplegó fuerzas militares en el sur del Caribe, alertan. Es parte de la orden secreta del republicano para combatir a narcotraficantes. Son una amenaza para la seguridad nacional, califica Marco Rubio, secretario de Estado.
Milenio.
Terminaron de narcos grupos de autodefensa en Michoacán. Estados Unidos identifica a el abuelo, dirigente de civiles armados en Tepalcatepec, como un traficante de fentanilo y metanfetamina y ofrece $10 millones por su cabeza. Jefe de la DEA recibió a el Quini.
Excelsior.
Exdirector de Pemex buscó el asilo de Estados Unidos. Carlos Treviño, detenido en Dallas. Emilio Lozoya implicó al exfuncionario en la trama Odebrecht al afirmar que recibió sobornos por 4 millones de pesos. La Fiscalía General de la República informó que está en proceso su extradición. También encontramos: Guardia Nacional le mete gol a ciberfraudes. La División Cibernética de la Guardia Nacional detecta a diario 40 sitios fraudulentos sobre el Mundial 2026 que ofrecen entradas a partidos, hospedaje, boletos de avión y otras promociones para el evento.
El Economista.
El gasto federal en pensiones rebasó 1 billón en el primer semestre de 2025. Pobreza entre personas de 65 años bajó 30% en 6 años. En otra nota, importaciones mexicanas de países asiáticos crecen en junio. Representan ya 42.5% del total de las compras al extranjero.
La Razón.
Lluvias sin tregua y con agua deja en caja 3.2 mil millones de pesos para obras hidráulicas. Al primer semestre, una de las áreas más afectadas para prevenir inundaciones fue la de provisiones para el desarrollo de infraestructura hidráulica. De 821.8 millones de pesos asignados, no usó nada. En otro tema, salud, la sombra en cifras del INEGI. En 9 años, los mexicanos sin acceso a este beneficio pasan de 18.8 millones. A 44.5 millones.
24 horas.
Destinó Poder Judicial 39.5 millones de pesos para celebraciones. Según los informes del periodo de 2019 a 2025, que incluyen los mandatos de Norma Piña y Arturo Saldívar, la Corte entregó a la cúpula sindical más de 18.2 millones de pesos, mientras que la Judicatura otorgó 21.2 millones de pesos. En otro tema, útiles serán hasta 16.6% más caros. La AMPEC informó que los padres de familia invertirán 484 pesos extra en útiles y alrededor de 400 en uniforme y calzado.
El Sol de México.
Agencia de Investigación Criminal e Interpol en la mira. La Fiscalía General de la República sigue la pista de 9 altos funcionarios. Indagatorias apuntan a cambios irregulares para incinerar 900 kilos de cocaína en Guanajuato. La sustancia habría sido sustituida y desviada. También destaca: socavón colapsa la calzada Zaragoza. Ayer, a más de 48 horas de su aparición, la fila de vehículos alcanzó los 2 kilómetros en hora pico de la mañana, mientras que avenidas aledañas se vieron abarrotadas por conductores desesperados que buscaban alternativas para evitar la zona.
La prensa.
Pánico. Momentos de angustia y desesperación vivieron usuarios de la línea 2 del metro tras explosión en uno de los trenes en la estación Pino Suárez. Hubo caos y desalojo de miles de viajeros por el túnel.
La crónica de hoy.
Capturan en Estados Unidos a Carlos Treviño, exdirector de Pemex. Enfrenta acusaciones por beneficiarse de los sobornos del caso Odebrecht.
El Heraldo de México.
Detienen en Estados Unidos exdirector de Pemex. Carlos Treviño es señalado por presunta corrupción en el caso Odebrecht y de recibir sobornos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Esto.
Hormiga atómica. Mientras Chicharito 14 y Alan Pulido suman 2 goles cada uno con Chivas en 22 y 13 partidos respectivamente, Armando González tiene la misma cantidad de tantos en 3 duelos, uno como titular, por lo que ya es tiempo de que Milito le dé más minutos a su canterano.
Radioformula.com.mx.
Desabasto de gasolina de Estado de México y Ciudad de México. Pemex anuncia acciones para reforzar el suministro.
Expansión.mx.
Administración Trump podría adquirir parte de Intel. Este acuerdo estaría orientado a impulsar las finanzas de la empresa con el fin de recuperar su liderazgo en la industria de semiconductores.
Infobae.com.
Magistrado Rodríguez Mondragón propone anular elección de ministros de la Suprema Corte por uso de acordeones.
Reporteindigo.com.
Detienen a Lord Padel, esposa e hijo en Cancún. Muestran amparos, pero no sirven.
político.mx.
Fiscalía General de la República responde a abogado de Carlos Treviño. Tiene orden de aprehensión vigente y ejecutable.
Agenciaf.com.
La fiscal general de Estados Unidos le da al director de la DEA poderes de jefe de policía de Washington, D.C. Además, varios centenares de manifestantes en la ciudad de Anchorage, Alaska, se concentraron este jueves para rechazar la llegada de este viernes de Vladimir Putin.
Forbes.com.mx.
El presidente sugirió que su despliegue de la Guardia Nacional y la policía de la ciudad de Washington, D.C. podría replicarse pronto en otras ciudades dirigidas por demócratas.
El País.
Trump y Putin negociarán la paz con Ucrania y Europa en vilo.
The Washington Post.
El alcalde de Washington, D.C. y el fiscal general de la ciudad ofrecen el primer gran rechazo a la supuesta toma de control de la policía por parte de Trump.
The New York Times.
SpaceX recibe miles de millones de dólares del gobierno, devuelve poco o nada de impuestos.
The Wall Street Journal.
Nadie compra casas, nadie cambia de trabajo y la movilidad en Estados Unidos se está estancando.
Financial Times.
Trump, el negociador, se prepara para la cumbre con Putin. Tras prometer resolver la guerra de Ucrania durante toda su campaña, Trump afronta el momento de la verdad en Alaska. En la prensa de los estados, AM de Guanajuato solicita a Ferromex que abran las vías. Advierte que tren parado genera graves daños al transporte de mercancías tras accidente en Irapuato. En Hidrocálido, aterrizan grandes proyectos de salud para Aguascalientes. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que el expresidente peruano Martín Vizcarra ingresó a la cárcel de Barbadillo en Lima para cumplir con 5 meses de prisión preventiva en un juicio que se le sigue por cohecho pasivo propio. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:26, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, hay que tomar precauciones y anticipar su salida, ya que en la zona oriente continúa la reducción de carriles, esto sobre la calzada Ignacio Zaragoza con dirección hacia el poniente a la altura de la calle Aguacaliente y Juan de los Reyes, esto derivado de la presencia de socavones en el punto, en la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, como alternativa vial para este punto podrán utilizar la avenida Texcoco o bien la avenida Paltitlán. Por otra parte, debido a trabajos en inmediaciones del metro de la línea 2, el servicio ofrece solamente de 4 caminos a Hidalgo en ambos sentidos y no se ofrece el servicio del tren de Hidalgo hacia Tasqueña. Asimismo, hay que tener precauciones ya que servicios de emergencia se encuentran laborando en la calle de Etna y San Borja debido a una explosión, esto en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez. Como alternativa vial para este punto podrán utilizar el eje 6 sur o bien el eje central Lázaro Cárdenas. Y para finalizar, les recordamos que el programa ambiental hoy no circula aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ya Ricardo nos comentaba sobre esta suspensión de servicio en algunas estaciones de la línea 2 del metro. Nos informan de último momento que ya se ha restablecido en su totalidad el servicio. Ya la línea 2 del sistema de transporte colectivo está operando de manera normal. De todos modos, en el siguiente corte estaremos yendo justo hasta el centro de operaciones de este sistema de transporte colectivo, pues para que le expliquen a usted, querido auditorio, pues cómo se encuentra operando el metro esta mañana. Y bueno, pues un día sí y otro también, ¿no? Los funcionarios del gobierno del estado de Campeche, pues dan de qué hablar. Primero, bueno, pues hace unos días, ¿no?, era noticia el tema de la gobernadora Laida Sansores, que bueno, pues por ahí andaba queriendo intimidar y callar, censurar a la prensa, a algunos periodistas, porque bueno, pues no le gusta que le señalen sus errores, no le gusta que la critiquen. Y ahora, bueno, pues hay un nuevo caso, una denuncia en contra del consejero jurídico del estado de Campeche. Esta denuncia la anuncia, lo va a interponer la diputada Delma Ravelo Cuevas. Ella es diputada local, representante por el PRI, y será, pues, por violencia en razón de género. Y justamente para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la comunicación a la diputada Delma Ravelo. Legisladora, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Agradezco mucho, bueno, que me contactaras. Y, bueno, un saludo a toda tu audiencia desde Campeche. Un gran saludo desde Campeche. Muy buenos días.
Gracias, diputada. A ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó?
Pues mira, efectivamente, como comentas, estamos en un periodo en este momento de rendición de cuentas del cuarto informe de gobierno de comparecencias. El lunes iniciamos con este ejercicio de rendición de cuentas, y en el cual se presentan ante nosotros parte del Ejecutivo, ¿no?, para hablar de este cuarto informe, y entre los que les tocaba pues informar este lunes pasado estaba el consejero jurídico del estado, ¿no? Cuando a mí me toca, para no hacerte más grande, ¿no?, todo, cuando a mí me toca ya participar para externar mis preguntas acerca pues de lo que se presentó en este cuarto informe, le hago dos preguntas al consejero, ¿no? La primera, una que tenía que ver con un tema en el cual yo presido la Comisión de Transparencia y que no se ha emitido las leyes secundarias en cuanto a para poder armonizar la ley de transparencia en Campeche, ¿no? Bueno, ahí también va de la respuesta, me contesta de una manera también un poquito déspota. Y mi segunda pregunta fue acerca de la violencia política en razón de género. ¿Y por qué? Porque precisamente antes de que yo tuviera esta participación, se había tocado este tema, como bien comentaste al inicio. En Campeche ha habido mucha censura en medios de comunicación, ¿no? De hecho, de eso estaban hablando, acerca de las medidas cautelares que le habían interpuesto un medio de comunicación en Campeche, de la misoginia y de cómo se encontraba el caso de la gobernadora, ¿no?, que se había sentido violentada y había interpuesto una denuncia precisamente por violencia política en razón de género contra este medio de comunicación. Entonces, bueno, mi pregunta, como tú conoces, en Campeche hay un programa del gobierno del estado que se llama Martes del Jaguar, ¿no? Entonces yo hago una pregunta relacionado a esto. Uh-huh. Él como consejero jurídico, ¿cuál iba a ser la estrategia legal, ¿no?, cuáles iban a ser las herramientas para regular este programa llamado Martes del Jaguar, sí, en el cual pues se ha violentado pues a mujeres, sobre todo, ¿no? Como tú sabrás, la gobernadora está inscrita en el padrón de violentadores precisamente por cometer violencia política en razón de género a diputadas federales del PRI. Pero esto ha seguido pasando, ¿no? Ha violentado a la alcaldesa, ha violentado a otras actores políticos, a senadoras, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, yo tengo un amparo, ¿no?, precisamente sobre este tema, sí, cuando yo no era funcionaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí el consejero jurídico, yo creo que se enoja, ¿no?, después de esa pregunta, y comete muchos errores, ¿no? Uno de ellos pues es violar un artículo de la ley orgánica que habla sobre este tema, sobre no personalizar las respuestas, ¿no? No hacer alusiones personales.
Sí.
saca a relucir precisamente esto que te comento acerca de en lugar de contestarme, ¿no?, de responder acerca de lo que yo estaba cuestionando en ese momento, él inmediatamente saca a relucir esto que comento, un amparo que yo tengo interpuesto precisamente por violencia política en razón de género, ¿no?
A ver, entonces, bueno, el consejero jurídico viola las reglas, ¿no? Porque, bueno, pues sí, como usted lo comenta y tenemos entendido que justamente en estas sesiones del Congreso donde hay comparecencias, ninguna de las partes puede hacer alusiones personales, ni los legisladores hacia quien comparece y viceversa, ¿no?
Así es, el artículo 16 de la Ley Orgánica establece, como tú comentas, esas reglas del juego, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Donde no podemos hacer alusiones personales, ¿no? Y además se acababa de leer en ese momento, sí, ¿no? O sea, acababa de iniciar, fue la primera comparecencia y se acababa de leer precisamente este artículo.
A ver, diputada, entonces, ¿usted ya presentó esta denuncia o la va a presentar? Y en caso de que, bueno, pues la presente en los próximos días, ¿qué procede después?
Sí, la voy a presentar. Estamos todavía en esta semana de, como te comento, de este ejercicio de rendición de cuentas, sí, ¿no? Ya hoy es el último día y ya sí, ya estoy trabajando en eso con mis abogados y por supuesto que vamos a presentar una denuncia formal por violencia política en razón de género. Esto, sinceramente, es un poco incongruente, ¿no? Hablar de... porque, bueno, él menciona que quieren que Campeche, que el gobierno de Campeche sea un ejemplo en proteger a las mujeres de todo tipo de violencia, y no puede ser que esto suceda, ¿no?
A ver, ¿y qué procede en caso de que, bueno, pues determinen que efectivamente el consejero jurídico Juan Pedro Alcudia pues incurrió en esta violencia política en razón de género?
Pues mira, ya será, ya lo determinarán las autoridades correspondientes, ¿no? Yo lo que he dicho, ¿no? Agradezco este espacio, pero bueno, en otras entrevistas aquí en Campeche de manera local, ¿no? Que no nos podemos quedar calladas las mujeres, sobre todo ahora que estamos hablando de estos temas y que en Campeche se está desde el gobierno, ¿no?, de este programa, que además él lo dice en su intervención, forma parte ya de una herramienta de comunicación del gobierno del estado, ¿no? Entonces no puede ser que sigamos permitiendo que esto suceda.
¿No se ha puesto en contacto ya el consejero jurídico con usted para ofrecer una disculpa y a lo mejor, no sé, parar la posible denuncia?
Mira, no se ha puesto en contacto de manera formal. Me respondió a través de mis redes sociales. Pues doy a conocer lo que sucedió en esta comparecencia, ¿no? Y él me responde, digamos, a esta publicación, diciendo que tenía otra opinión acerca de lo que había sucedido ese día, ¿no? Que para nada me había ofendido o violentado, ¿no? Y bueno, pues bueno, eso pues no fue buscarme para aclarar las cosas, ¿no?
Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a estar muy pendientes, diputada, de la denuncia, que la presente. En cuanto la presente, bueno, pues a ver qué sucede después, cuál es lo procedente. Y repito, pues en caso de que se determine de parte de la autoridad que efectivamente el consejero jurídico pues incurrió en esta violencia en política en razón de género, bueno, pues a ver cuál es la sanción que se le aplica. ¿Algún mensaje final para el auditorio, legisladora?
No, pues muchísimas gracias por este espacio, Juan, y bueno, un mensaje final, que bueno, como además de ser legisladora, al igual que tú, bueno, soy comunicadora y creo que este gobierno no puede seguir ejerciendo censura a la libertad de expresión. Eso no nos va a llevar a ninguna democracia. Y es importante que, sobre todo en el caso de las mujeres, sí, pues podamos alzar la voz y no debemos permitir que este tipo de situaciones pues sigan ocurriendo, ¿no? Y mucho menos viniendo de un gobierno.
Perfecto. Legisladora, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo. Es la diputada Delma Ravelo Cuevas, diputada local del PRI en el estado de Campeche. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues hacemos contacto, vamos directamente hasta el Centro de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro con Mara Mendoza, quien tiene pues información de cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte. Nos comentaban que, bueno, al parecer algunas estaciones de la línea 2 del metro no estaban en funcionamiento, pero parece que ya se ha restablecido en su totalidad este servicio. Cuéntanos, Mara, buen día.
Juan Manuel, auditorio, buen día. Les comento que hasta ahora la línea 2 ha reanudado su servicio en el tramo Tasqueña Cuatro Caminos, luego de que personal técnico realizara trabajos en la zona de vías. Al momento, la circulación de trenes es continua de Tasqueña Cuatro Caminos en ambas direcciones. También les comento que la red opera con afluencia alta en algunas líneas de la red, como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad y la línea B que va de Ciudad Azteca a Buenavista, con un intervalo de 6 minutos aproximadamente. El resto de la red opera con afluencia moderada, con un tiempo estimado de 4 a 5 minutos entre trenes. Tomen previsiones y planifiquen sus tiempos de traslado. Para un viaje más ordenado y seguro, recuerda seguir las medidas de protección civil, como evitar correr o empujar a las personas usuarias, mantenerse alerta y reducir el uso de celulares y audífonos, respetar la línea amarilla de seguridad, así como atender en todo momento las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, síganos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante. Pues reitero, ya está funcionando en su totalidad la línea 2 del metro, después de que, bueno, pues esta mañana algunas estaciones no tenían el servicio. Ya opera de manera normal toda la red de este sistema de transporte colectivo. Obviamente, como lo comentaba Mara, bueno, pues hay afluencia, pues gran afluencia en algunas estaciones, en algunas terminales, pero ya toda la red de este sistema de transporte opera de manera normal.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, bueno, pues comenzamos con este arranque el día de hoy de la jornada 5 de la Liga MX. Habrá dos partidos, pero también, bueno, pues habrá o es el arranque también del inicio de la campaña 2025-2026 en las ligas de España, Inglaterra y Francia. Pero bueno, pues si te parece, vamos primero con el fútbol mexicano. Te escuchamos, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, se terminó la espera en cuanto a las ligas europeas. Como bien destacas, el día de hoy comienza la española y la inglesa. Pero bueno, en la Liga MX habrá que destacar que habrá dos encuentros. Puebla estará enfrentando al Atlético de San Luis el día de hoy a las 7:00 p.m, mientras que a las 9:05 p.m, Necaxa estará recibiendo a León. Para el día de mañana, Chivas estará enfrentando aquí en casa a Juárez a las 5:07 p.m, mientras que a las 7:00 p.m, Cruz Azul estará haciéndole los honores a Santos Laguna, y parece que Gonzalo Piovi todavía jugará este encuentro con la máquina antes de irse al Inter de Miami a las 7:00 p.m. del sábado, entrando en casa al América, mientras que Pachuca le hace los honores a Tijuana a las 7:00 p.m. Los Tuzos están teniendo un fantástico inicio de torneo al conseguir 4 victorias de manera consecutiva, y eso fue lo que comentó Luis Quiñones.
Yo creo que bien, ¿no? En lo personal, contento, ¿no? De tener participación, de ayudar al equipo, y en lo grupal veo un equipo con muchas ganas, ¿no? Con mucho deseo de conseguir los logros que nos hemos trazado. Yo creo que nos vamos acercando cada día a lo que quiere el cuerpo técnico, a lo que queremos nosotros. Nos acercamos a fases definitorias, ¿no? En ambos torneos. Entonces yo creo que lo importante va a seguir ese camino, ¿no? Que es tratar de aportar al equipo de donde nos toque. Como te dije, tenemos un grupo amplio. Yo creo que si estamos todos bien, el equipo va a estar de la mejor manera.
Otro de los equipos que está teniendo un gran inicio de torneo es el Toluca, y estará enfrentando el día de mañana a Pumas a las 9:10 p.m. Y esto es Jesús Angulo.
Yo creo que estamos repitiéndolo del torneo pasado. Solo es cuestión de trabajo, de hacer lo que nos pide el profe y de cada quien hacer lo suyo. Obviamente somos una familia y cada quien tiene que poner su granito de arena. Entonces yo creo que más que nada es el trabajo y el que todos estamos muy unidos, muy motivados y ya nos gustó quedar campeón, entonces queremos volver a hacerlo.
Para el día domingo, la jornada 5 se estará completando con los duelos entre Querétaro y Atlas a las 4 de la tarde. Por cierto, Diego Coca ya se encuentra en Guadalajara para tener la práctica con los rojinegros. Mientras tanto, Monterrey estará recibiendo a Mazatlán FC a las 6 de la tarde. En el caso de los Bravos de Juárez, perdió una demanda ante el TAS después de que el tribunal fallara a favor de Jesús Dueñas por falsificación de documentos. Dueñas había firmado por 3 años con los fronterizos, sin embargo el mismo equipo registró el documento ante la Federación Mexicana de Fútbol asegurando que había sido por 1 año. Toda esta situación se da porque en el clausura el jugador fue notificado que no entraba en planes y tenía que entrenar por separado, y al revisar su situación contractual se dio cuenta que le modificaron la duración del contrato y ahora el TAS tendrá que pagarle 18.6 millones de pesos a Jesús Dueñas después de esta situación tan lamentable. En el fútbol internacional, de acuerdo con información del periodista Fabricio Romano, el mexicano Edson Álvarez ya no tiene cabida con el West Ham de Inglaterra y hay varios equipos interesados en él. Y por otra parte, Franco Mastantuono fue presentado con Real Madrid y esto fue lo que señaló el argentino.
Sí, bueno, creo que Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar. Yo creo que, bueno, mi opinión, el Real Madrid es el club más grande del mundo y creo que hace desde la historia que fue así. Yo la verdad que vengo a hacer mi camino, quiero que sobre todo los fans del Real Madrid se sientan contentos de lo que puedo hacer adentro de la cancha y bueno, creo que en eso se basa mi punto.
Las palabras
después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él. Y bueno, no tengo nada más para decir.
Las palabras de Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid, una declaración que seguramente no cayó nada bien en los aficionados del Real Madrid, tomando en cuenta que tiene la rivalidad con el Barcelona y que justamente Lionel Messi es una leyenda, mejor dicho, del conjunto blaugrana. Y habrá que destacar que el día de hoy en la Liga Española inicia con el duelo entre Girona y Rayo Vallecano a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, y por otra parte a la 1:30 de la tarde, tiempo del Centro de México, Villarreal estará enfrentando en casa al Real Oviedo que pertenece a Grupo Pachuca, y para el día sábado Barcelona estará visitando a 30 de la mañana, y por otra parte habrá que destacar que el Real Madrid estará enfrentando a los Osasuna el día martes a la 1 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Botafogo venció 1-0 a la Liga Universitaria de Quito. Libertad de Paraguay empató sin goles con River Plate, en tanto que el Universitario de Perú cayó 4-0 con Palmeiras como local. En el Abierto de Cincinnati, en los octavos de final individual femenil, la italiana Lucia Bronzetti cayó ante la norteamericana Coco Gauff, esto por 2-6 y 4-6. La también italiana Yasmine Paolini derrotó a la checa Bárbara Krejčíková por 6-1 y 6-2. Y en los cuartos de final individual masculino, el italiano Yannick Sinner venció al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-0 y 6-2. El día de hoy, Carlos Alcaraz estará enfrentando a Andrés Rublev, mientras que el estadounidense Ben Shelton hace lo propio con el alemán Alexander Zverev. En la Liga Mexicana de Béisbol, señalar que el quinto juego de la serie entre los Pericos de Puebla Peche fue aplazado por lluvia en el estadio Hermano Cerdán. El encuentro se llevará a cabo el día de hoy a las 2 de la tarde. Y por otra parte, Tecos de Dos Laredos venció 4-3 a los Acereros de Monclova. La serie se pone 3-2 a favor de los Tecos, en tanto que los Charros de Jalisco cayeron en casa 6-12 ante los Sultanes de Monterrey. Bien. La serie le sigue favoreciendo a los Tapatíos por 3-2. Y mientras tanto, los Algodoneros de Unión Laguna vencieron 4-3 a los Toros de Tijuana. Y en la NFL, destacar que se confirmó a Karol G como la artista que estará durante el medio tiempo del juego que se disputará en Brasil entre los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles en la Arena Corinthians.
Ay, tuvimos complicaciones con la comunicación. Le iba a preguntar a Beto, ¿y eso es buena, buena o mala noticia que Karol G cantará en este partido? Pero bueno, gracias mi querido Beto, nos escuchamos el próximo lunes. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La compañía de inteligencia artificial Perplexity anunció que buscará adquirir al navegador Chrome de Google por $34,500 millones. Según el diario The Wall Street Journal, la oferta está respaldada por grandes fondos de capital de riesgo. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sostuvo una reunión con el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez. El mandatario acordó lineamientos con el directivo con el objetivo de destinar recursos a proyectos de infraestructura en el estado. El fabricante de electrodomésticos GE Appliances afirmó que buscará invertir más de $3,000 millones en los próximos 5 años en Estados Unidos. La compañía propiedad de Higher Smart Home afirmó que los recursos serán utilizados para ampliar y modernizar sus plantas en el país norteamericano. La empresa de cosméticos y belleza L'Oréal anunció que invertirá más de $80 millones en México en lo que resta del año y en 2026. La compañía francesa precisó que el presupuesto estará dividido en su planta ubicada en San Luis Potosí y en su fábrica ubicada en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, pues pendientes a las 11:30 de la mañana, hora de Alaska, este encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin. Y ya nos vamos, a nombre de todo el equipo que hace posible ese espacio informativo. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.